¿Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo? Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
Bienvenidos a Posta.fm, Radio from the Future. A continuación, saltamos con el A y disparamos con el B con dos arqueólogos de los videojuegos en Clapausius.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Siempre te gusta empezar así.
Me encanta, bueno, no sé. Me hago el mateico, lo que sea. Me pongo en la piel del conductor, déjame. Si hay un momento para ponerse en la piel del conductor, me parece que es esta. Co-conductor, mejor dicho. Porque yo soy Fava.
Yo soy Vecchio.
Acá también está Vecchio. ¿Cómo estás, Vecchio?
Muy bien. Muy contento. Te extrañé.
Me extrañaste, yo también te extrañé.
Yo no sé si
igual nos hemos visto, o sea, no.
Sí, pero no es lo mismo. Yo no sé si ellos nos extrañan tanto.
Es época de vacaciones, hay que dejarlos. Y si no nos extrañaron, ¿para qué preocuparnos por alguien que no nos extrañó? Quédate tranquilo, Vecchio.
Es verdad, ¿sabes que es verdad?
Ellos se lo pierden en todo caso. Game over.
Pero los que no se lo pierden. Esto es Clapaus, señores. Hemos vuelto después de una semanita de descanso. Descansamos, verano.
No hablemos tanto de eso. Descansamos.
Descansamos y punto, señor.
Eso, y punto. Y punto y coma, como Clapausius.
Como Clapausius.
¿Qué, de dónde viene Clapausius? ¿Qué vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar. Antes de hablar de eso.
Ah, tenés.
Sí, quiero hacer un pequeño comentario. Sí, porque.
Contá.
Estamos como bastante contentos porque estamos haciendo un programa bastante cercano, porque en general a veces grabamos choclos. Uh-huh. Y estamos bastante cerca de la fecha de cuando lo vamos a poner en Posta. Y mucha gente nos había dicho: vayan a Play the Game.
¿Qué es Play the Game?
Esta muestra que hubo en la Fundación Telefónica sobre consolas de videojuegos en general, una especie de retrospectiva. Uh-huh. Y Faba estuvo de vacaciones, se lo perdió.
Uh-huh. Pero, me lo he perdido, sí. Pero Vecchio pudo ir. ¿Qué viste ahí, Vecchio?
Muchas consolas que conocía solamente de nombre.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, nunca había visto un Atari 2600. Uh-huh. Original, por ejemplo. Claro. Yo tenía una copia, pero estaba ahí el Atari 2600.
Y era la misma consola la que tenías, pero con otra marca.
Con otra marca, otro diseño, pero los juegos eran lo mismo.
Y como todos, que en realidad nunca tuvimos el NES, el Nintendo System, sino que teníamos el Family.
Tenían el Family, que era una copia del Famicom japonés, que era lo mismo, solamente que un poquito más sofisticado. Pero la forma era la misma. Uh-huh. Y bueno, la primera vez que pude ver un Atari, me causó mucha gracia que irónicamente el juego que estaba expuesto era el ET.
Encima estaba el ET.
Estaba el ET.
El juego que no jugó casi nadie.
El juego que todo el mundo dio y básicamente fue el puntapié inicial de la caída de Atari.
¿Qué es cierto? Lo enterraron, el ET.
Y fue hace
¿Qué es cierto con eso? De que estuvo enterrado.
Hasta hace muy poco lo sacaron, lo encontraron, un gran bulto.
Hablando de arqueología de juegos.
Más arqueología que esto, no. Hace poco hubo una nota sobre que encontraron los juegos de ET, que la verdad no era una leyenda.
No era una leyenda, habían enterrado un montón de cartuchos porque fue un juego que le fue pésimo.
De hecho,
el auge de la película en realidad, ¿no? Por eso creyeron.
El problema con la película fue que hicieron la licencia para el juego y tenían como 3 meses para hacerlo y no tuvieron tiempo de hacer un juego decente. Pero parece que Atari, en esa época que hacía muchos juegos para sobresaturar el mercado, tenía esa tendencia de que si un juego no funcionaba, lo mandaban al desierto. Pero bueno, vi un Atari, vi una ColecoVision que nunca había visto en mi vida. Uh-huh. Jugué al Donkey Kong para Coleco, que estaba expuesto. Había muchos juegos para jugar.
Donkey Kong del que hablamos en el episodio de plataformas.
En el episodio, ¿no?, de plataformas. Sí. La versión de Coleco, que era la versión más fiel transportada del arcade. Uh-huh. Después había un simulador de juegos de Atari que yo ya había jugado un par, entonces por ahí no me interesó tanto. Había un Pac-Man para jugar, que hace mucho que no jugaba un Pac-Man. Y después estaban con, había de Nintendo.
Estaban
había,
los stands de
las de hecho, a, estaba, no, no había stands. Era muy chico. Era, era como una especie de línea de tiempo en las paredes. Las consolas adentro en unos huecos donde te iban contando un poco sobre cuáles eran. Había algo que te hubiese gustado mucho. Había proyectado en una pantalla un Super Mario Bros. Y había como un control enorme de Nintendo donde vos terminabas teniendo que jugar con otra persona que apretaba los botones y vos
con botones gigantes que solamente podías manejar con una mano entera prácticamente.
No, no, básicamente vos podías manejar con las dos manos tipo el direccional y alguien al lado
él movía el... Pero me refiero a que en lugar de un dedo un botón era una mano un botón.
Tranquilamente. Y después y después había consolas de una generación un poco más reciente, había Genesis, había Super Nintendo, había juegos de todas las PlayStation, que por ahí no me interesó tanto jugar a esos porque son juegos que
es más reciente, es algo que viviste.
Claro, es más, había un...
No así la Atari o la Coleco.
Claro, no, la Atari yo lo jugué mucho por esta historia que conté de que mi viejo en vez de comprar un Family compró un Atari trucho, que es una historia que me encanta contar siempre. Y pero ponele, había una Genesis para jugar. En verdad suponía que estaba la Genesis porque vos tenías como una especie de cubículo donde vos tenías nada más el control para jugar. Suponemos que adentro estaba la consola. Pero jugar al Sonic, llego a casa y me pongo a jugar al Sonic. Había un Mortal Kombat 2. Llego a mi casa y me pongo a jugar
al Mortal Kombat 2. Ver, si ni siquiera estabas viendo la consola, bien podría haber sido un emulador.
Tranquilamente, pero así el que... pero estaba bueno jugarlo.
Está bien, entonces tuviste una buena experiencia.
Fue una buena experiencia, por ahí lo que tiene es que había mucha información que preparando Clapausius, yo estuve leyendo varios libros que ya por ahí las conocía, pero una yo preparo Clapausius. Yo preparo Clapausius. No, 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 y no me arrepiento.
Pero entonces que leíste libros, estaba la información ahí y medio era cosas que ya sabías.
Claro, y era bastante chica, pero fue bastante interesante. Entonces
la gente
La gente, había mucha gente, bastante gente, pensaba
chicos.
Que...
Chicos.
Sí, pensaba que esto, una cosa de verano, gratis. Había bastante gente, no era un tipo centro cultural de exposición, centro municipal de exposición, no,
pero donde quiera que haya un juego y una pantalla y haya un padre con un chico...
Había gente haciendo fila para jugar a los juegos.
Claro.
De hecho,
bueno, eso era lo que quería saber.
De hecho, yo tuve que esperar a una persona para jugar al Donkey Kong, pero yo no me iba a ir de ahí sin jugar al Donkey Kong.
2015 hiciste cola para jugar al Donkey Kong,
sí.
Algo que podrías jugar hoy tranquilamente en tu teléfono.
Pero yo hice...
No lo estoy criticando, pero...
Yo esperé a que termine de jugar a la persona para jugar al Donkey Kong porque quería hacerlo y porque, en definitiva, el deporte nacional es hacer fila. Pero bueno, todas esas personas que nos dijeron vayan a Play the Game, la mitad de Clapazo fue y le pareció muy interesante. Espero que en el futuro sigan haciendo muestras de este tipo.
Bueno, qué reporteo feliz que tuviste ahí.
Viste, siendo... y ahora en este momento estoy como simulando ser un periodista. Y, oh casualidad...
Hablando de simular.
Hoy hablamos de simuladores,
hoy vamos,
señores,
a hablar de simuladores, y... que es un juego de simulación.
Contame, Faba, que estuviste viendo eso.
Bueno, en realidad no mucho, pero básicamente un juego de simulación es un juego que emula una situación, como bien lo dice la palabra simular, una situación de la vida real, ¿sí? En eso hemos discutido un poco, pero básicamente es eso.
Yo también concordando.
El juego que nos bautiza, que bautiza este programa, Clapausius. El juego, mejor dicho, es los Sims, The Sims.
Es el juego que
todo... Que es un juego de simulación de vida.
Básicamente. Es el juego que todo el mundo, cuando se enteró que nos llamábamos Clapausius, nos preguntaba, ¿van a hablar de los Sims? ¿Van a hablar de los Sims? Sí, vamos a hablar de los Sims.
Entonces, una vez. Porque ¿cuánto podés hablar de los Sims?
Es verdad, no es el Duke Nukem.
No es el Duke Nukem. De lo cual podría hablar, sí, durante mucho tiempo. Pero bien. Estuvo bien la referencia. Pero volviendo a lo que es un juego de simulación, este juego que... yo siempre lo divido en dos tipos de personas. Había gente que se emocionaba mucho con el hecho de recrear una de tener una vida virtual, porque es una especie de Tamagotchi virtual,
el
Sims,
con la diferencia, ¿no?, que podías pausarlo y te ponías en otro momento a seguir jugando. El Tamagotchi lo tenías que tener todo el tiempo.
Lo tenías que tener todo el tiempo, eso es cierto. En este caso, claro, podías pausar o guardar el juego y continuar cuando quisieras, pero básicamente eso, tenías que controlar la vida de una persona que... Bueno, uno podía elegir o o llevar una vida, no sé, exitosa, o tratar de conseguir un mejor trabajo, una relación con una pareja, tener una gran casa, la casa de tus sueños, o, como hacíamos muchos otros, porque yo sinceramente nunca me divirtió, no, nunca fue un juego que me divirtió mucho. Lo he jugado mucho tiempo, pero lo que más me divertía era, acá es donde se viene el alerta psicótico, lo que más disfrutaba era matarlos.
Igual ya hablamos de esto y
Encerrarlos en una chimenea o encerrarlos en quién. Estoy seguro de que el que está escuchando por lo menos una vez metió a un Sims en una pileta y le sacó la baranda para ver qué pasaba. En realidad
claramente.
era más que nada experimentar lo que podías hacer con una persona en una situación eso, de vida real.
De alguna manera hay una especie de muerte sana, por decirlo de alguna manera, así como los shooters de primera persona también nos permitía matar demonios, nosotros podíamos matar Sims, porque en definitiva el Sims es un simulador de humanidad, pero de alguna manera es un simulador de Dios.
Y bueno, ya
Vos sos una especie de Dios.
imagínate la posición ya donde estás, ¿no? Mirando desde arriba la casa, porque no explicamos mucho de qué consta el juego, ¿no? Pero
Porque suponemos que la gente lo ha jugado, pero vamos a
claro.
hablar del Sims. Vamos a hablar como si nunca hubieran jugado este juego. Vos empezás, ves al Sim en una posición no cenital, pero sí, ¿cómo se dice? Contrapicado. Y vos ves que el Sim llega,
El Sim es una
el
persona,
Sim es
¿no?
una persona, simulada, y vos primero podías ir armando un poco la casa, y después el Sim entraba, lo hacías conseguir un trabajo, lo hacías tener vida social.
Lo hacías mejorar en cada uno de esos aspectos de su vida o empeorar, porque la vida es eso, mejorar o empeorar. Y eso es algo igual a ver, repito, a mí nunca me divertía mucho, pero es un juego que es acertadísimo.
Eso es verdad. Ahora, para, voy a volver a mis palabras por ahí. No es un, es una especie de simulador de Dios, pero una especie de Dios que te está diciendo vos tenés que hacer esto, esto y esto. Es como una especie de tercera persona omnisciente en un libro que sabe todo lo que pasa con los demás Sims, que por ahí tu Sim no lo sabe, y vos sos el que le está diciendo tenés que ir al trabajo, tenés que ir a hablar con esta Sim. Tienen que darse besitos y después niki.
Yo me quedo con tu definición de simulador de Dios. ¿Por qué pensarlo más general? Está bien.
Además es mucho más polémico vender un simulador de Dios.
Sí, es bastante más polémico.
No,
Sí,
no, no
es
existe el
verdad.
Sim God.
Bueno, volviendo al juego en sí, hablando de Clapausius, que era un cheat, lo que uno necesitaba conseguir era dinero. Por eso, como en la vida real, necesitas dinero para mejorar tu casa, para poder mostrarte también exitoso, ¿sí? Y de esa manera mejorar en tus relaciones personales, ¿eh? Pero algo que nadie quiere hacer, ni siquiera en la vida real, que es trabajar y conseguir dinero de arriba. Entonces, ¿qué hacíamos? Metíamos el chip, que era el famoso Clapausius.
No, yo disiento en eso. Yo no digo que no hay que trabajar.
No, bueno, estoy
Pero,
exagerando, algo hay que
no,
hacer,
pero,
obvio.
ponele, yo quiero que mi Sim tenga una mejor casa. Y trabajando de lo que trabaja, no la consigue. Entonces yo, como Dios, de repente les hago que les sume dinero a su cuenta bancaria. Entonces, mi Sim, que empezó muy croto, de repente tiene un piano de cola, tiene un jacuzzi.
Déjame decirte que eso no es ser Dios. Ojalá fuera así. Ojalá de golpe en nuestra
Si
cuenta bancaria.
Dios fuera Dios, haría eso.
Eso, exactamente. Que vengan todos los religiosos acá. No, mentira.
No.
No tenemos ningún problema con ningún tipo de religión ni credo. Clapausius no tiene ningún problema con ustedes, los aceptamos a todos. Salvo a los que juegan al Final Fantasy.
Salvo el
No los
fan.
queremos.
No, no los queremos. Los queremos lejos.
Podría quererlos,
Yo
pero
los
no
puedo querer.
ahora.
En verdad, yo no es que no los quiera. No quiero su juego. Me parece pendencioso su
Sí, la
juego.
gente no tiene la culpa de eso.
Pero ¿por qué estamos hablando de Final Fantasy cuando estamos hablando de las maravillas de Clapausius y del Sims?
Bueno, ¿qué otros juegos de simulación podemos encontrar que no tengan nada que ver con esto que estamos hablando? ¿No? Porque esto es un simulador de vida, simulador de Dios, como querramos llamarlo. Pero volviendo al hecho de la simulación de situaciones de la vida real, bien podría ser un simulador de vuelo. ¿Por qué no? Yo he jugado mucho al Flight Simulator, que era un juego de Microsoft, Que tuvo muchas versiones, creo que arrancó en el 95. Creo que la primera es el Flight Simulator 95.
Había un Flight Simulator 1.0. Flight Simulator 95 es la primera vez que Microsoft se mete en el tema.
Ahí está.
De hecho, cuando el Windows 95.
El sistema operativo.
El sistema operativo. Lo que querían demostrar era que los juegos se podían jugar mucho mejor en Windows 95 que en DOS. Acuérdense que todavía en Windows 95. Se podía acceder a un DOS, que después eso empezó a desaparecer.
Sí, siempre estuvo, obviamente no vamos a entrar en detalles, pero siempre fue bastante más desligado, siempre se desligó bastante más, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, el Flight Simulator era una gran demostración para mostrar que esos juegos en 3D se podían jugar mucho mejor con esta plataforma. Y por lo que tengo entendido, por lo que tengo jugado, porque Flight Simulator es un juego que vos jugabas, pero lo jugaba más tu viejo.
De hecho, yo lo que tenía el Flight Simulator en una época donde jugaba muchos juegos craqueados, truchos, ilegales. Él le había comprado el Flight Simulator, se había comprado un joystick.
Como mi joystick, viejo.
¿No? Para poder volar, porque él siempre le fascinó. Siempre le parecieron una boludez los juegos, como a cualquier persona grande quizás. Pero ese juego le encantaba. Y hay algo que tiene el Flight Simulator que a mí incluso me gusta. Soy alguien un poco más ansioso, intenso y necesita juegos un poco más dinámicos y de acción. Este era un juego donde tenías que tener, no sé si paciencia, pero el juego no pasaba por el dinamismo o por cosas rápidas.
No, era otra cosa.
Pasaba por otro lado, que ahora sinceramente no logro definir lo que me generaba, pero era sentarse en la cabina de un avión, de un avión grande, de un avión chico, de un avión de combate quizás, y vos tenías que, nada, volar, nada más. No había otro objetivo que hacer. Generalmente, cuando a mí en algún juego me das una nave o algún tipo de aeronave, ¿sí?, para poder pilotear, lo primero que hago es hacer piruetas y volteretas y hacerme el Maverick. No, obvio. Es Maverick.
Sí, el de Top Gun.
Ah, no, me confundí por un momento con Mel Gibson en la película Maverick, donde también es Maverick. Pero claro, estaba bien, quería referirme a Top Gun. Que lo único que quiere uno es hacer eso. En este juego no. No porque no te lo permitiese, sino porque pasaba por otro lado, pasaba por volar correctamente.
Y también ese era el tema. Si vos no hacías bien las cosas en Flight Simulator como un simulador,
te hacías moco.
Te hacías moco, te hacías moco muy fácil. El STAL, que te daba la alarma que habías perdido, estabas perdiendo altitud.
Sí, sí, sí. ¿Cómo lo jugabas? ¿Lo jugabas en el cockpit, en la cabina?
Siempre.
¿O lo jugabas desde afuera?
No, claro, cockpit, siempre.
Está bien. Lo que pasa es que cuando jugabas con un Boeing 747, la cabina te da pavor y además no ves nada.
No, eso es verdad. Y en esas. Y había unas simulaciones, unos escenarios predeterminados donde había uno que tenías que atravesar unas nubes tipo Columbus Nimbus, tenías que pasarle por el costado porque si no te hacían mierda.
En realidad eso era el objetivo, volar bien, ser un buen piloto.
Era un simulador de...
Era un simulador de vuelo.
En el peor de los casos el objetivo que tenías que hacer era... Había uno que tenías que aterrizar en el medio de una avenida.
Es verdad, lo recuerdo. Bueno, también tenía escenarios reales, por así decirlo, mejor dicho, mapas reales. Y vos tenías que hacer vuelos reales, donde por ahí estabas un montón de tiempo volando. No estoy seguro ahora si era realmente en tiempo real, pero había muchos vuelos que eran que parecían una eternidad porque realmente parecía el vuelo en serio.
Claro que sí.
Lo simulaba tal cual como lo dice, lo simulaba a la perfección. Se fue mejorando el Flight Simulator 97, el 98, muchas versiones. Pero ahí tenemos el clásico juego de simulación también. Y esto de juegos que simulan situaciones en la vida real. Vos me hablaste de un juego que a mí me parecía, de primera, en premisa, me parece aburridísimo. Que es el juego este donde tenés que simular ser un camionero.
Bueno, para motivos de investigación de este programa en particular, estuve tratando de ver algún simulador. Porque teníamos un par de simuladores de los que íbamos a hablar, de los que vamos a hablar también. También vamos a hablar de todo lo que era la línea de Maxis, de los otros Sims. Pero quería encontrar algún simulador medio extravagante. Y una amiga me dice, mi novio se puso a jugar un simulador de camión con acoplado. ¿Cómo se llama? Ahora te lo averiguo. Euro Truck Simulator 2. Existía el 1.
Existía el 1.
¿No? Existía el 1 que no lo jugué. Pero bueno, básicamente el título lo dice todo. Sos un camionero europeo y eso es un simulador. Vos montás una empresa, haces un pequeño tutorial donde tenés que sacar tu auto básicamente de donde está estacionado.
Sí, un auto, un camión. Perdón,
tu camión con acoplado.
Que no es nada fácil manejar un camión. Nada fácil
maniobrar. Y tenés tus objetivos, tus misiones son de ir de un punto a otro punto para entregar la carga. Ahora.
¿Dónde se qué en qué se pone complicado?
No es que se pone complicado, es en tiempo real.
O sea,
si vos tenés estás un viaje de
6 horas viajando, tenés que estar 6 horas jugando.
Sí, señor. Es un simulador de camión con acoplada.
Es un simulador de una situación de la vida real donde podés estar 6 horas
manejando en lo que supuestamente son una especie de simuladores bastante fieles, perdón, versiones bastante fieles de rutas europeas. Y tenés que meterte por la autopista, te lleva un GPS. Pero aún así, si tenés un viaje de 4 horas, de 6 horas, de 24 horas, podés pausar el juego, guardarlo e irte. Pero cuando vuelvas, vas a tener que seguir
completando. En el mismo horario en el que dejaste.
Exactamente.
¿Y la jugabilidad en este caso? Porque me imagino que si el juego tiene... Vayamos a lo básico. Es un objetivo bastante sencillo. Y de un punto a otro, donde los obstáculos, como en cualquier otro... Hay muchos juegos donde vos tenés que ir de un punto al otro, pero generalmente te llenan de obstáculos en el medio.
En este caso,
el obstáculo que puede ser tener un auto adelante que no te deja pasar.
Maniobrar en las curvas, maniobrar en...
Maniobrar bien.
Maniobrar bien.
¿Cómo, por eso? ¿Con qué lo jugabas? ¿Con el teclado?
Yo en este caso, como lo jugaba con la notebook, lo hice con el teclado. De hecho, si bien quería ahondar, tampoco me quería poner la pavada, entonces lo puse con el cambio automático, pero podés poner cambio manual. Es un embole.
Es un embole. Es lo que digo. De primera, vos me contaste. Esto mismo es el mismo juego que el Flight Simulator, en realidad, ¿no?
Solamente que vos cambias.
¿Cuál es la diferencia? Claro, el móvil. Hecho, pero en este caso, creo que el jugo pasa por volar. A quien no nunca le interesó. Probablemente no a todo el mundo le interesa volar. Pero digo, es mucho más exótico, por así decirlo, subirse a un aeroplano que a un móvil, ¿no?
Es verdad, pero nosotros que estamos acostumbrados a juegos donde vos manejás un auto más parecido, que ahora no vamos a hablar de esto, pero no sé, el Daytona, Cruising USA.
Sí, igual Need for Speed incluso.
Need for Speed. Es diferente la acción, porque vos tenés que llegar a un objetivo de tiempo.
Claro.
En cambio acá tu objetivo es simplemente manejar bien.
También un objetivo de tiempo, pero... donde
también
donde
tenés
los
que...
riesgos pasan...
Perdón, me olvidé decir. Me olvidé decir. Sí. El viaje es muy largo, podés parar a hoteles.
Y tenés que hacer el...
No,
también
no.
Eso forma parte del juego.
Eso llegás a un hotel, lo toma como un checkpoint y después como que te despertás al otro día tipo 6 de la mañana.
¿Quién tiene ganas de jugar a esto?
Bueno, me contó que el novio de ella, una familia conocida, que el padre es camionero. A tal punto que se pone el tipo a manejar y la mujer se pone al lado a cebarle los mates.
¿Me estás diciendo que se pone a manejar en el juego?
Juego y la mujer le ceba los mates.
¿Pero el tipo trabaja de eso y encima juega eso?
Sí.
Bueno, encontramos al fanático número uno de ser un camionero. Encontramos al camionero número uno.
Es más camionero que Moyano. He's the one. Decir.
Claro.
Las leyendas son ciertas, sí señores. Pero bueno, volvamos a los simuladores que son un poco más divertidos.
Sí, nunca nos fuimos, pero volvamos a los simuladores divertidos.
A los divertidos. También me parece que quiero mencionar, ya que estoy hablando mucho.
Mencione.
Estamos hablando de simuladores de aviones. Había un simulador de avión que se llamaba AirDuel, 80 años de dogfighting. Dogfighting son las peleas de avión uno contra uno. Que lo que tenía interesante era que tenías varios aviones para pilotear, tenías varias misiones para hacer. Por ahí lo más interesante eran unas especies de misiones que vos tenías que pilotear aviones. No me acuerdo si había de la Primera Guerra Mundial, pero había de la Segunda, había uno de Vietnam. Y la última de todas, como considerás la última gran batalla del 1-1 de los aviones, era Malvinas. Mirá vos. Entonces vos podías elegir entre los aviones Mirage, que eran los aviones que usaba Argentina, o los Harrier. Y nada, vos peleabas uno contra uno, por más
Esto ya
que
era un simulador de combate.
era un simulador de combate de avión, de aviones de combate. Pero un simulador al fin porque vos tenías misiones. También me acuerdo de otro juego que era el F-15 Eagle Strike, que era un juego que estaba en un solo disquete, era bastante primitivo, pero también tenía como un sistema de polígonos muy rudimentarios, pero vos piloteabas el F-15, que era un avión de combate de fines de los 80, principios de los 90, y tenías como misiones. Fue un juego que hasta que aprendí inglés no entendía cómo y hacía mierda el avión fácil. Y cuando aprendí inglés y entendí cómo disparar los misiles y las armas, empecé a jugarlo.
Bueno, hablando de estos juegos, en realidad lo que tienen estos simuladores, en el caso del Flight Simulator o hablando del de camiones,
¿Cómo te quedó el de camión?
sí, lo que pasa es que me sorprendió que alguien pudiera jugar a eso y que alguien lo desarrollara directamente. O sea, me sorprende por todos lados. Incluso que lo hayamos hablado, me sorprende. Pero a lo que iba con esto es que la dificultad pasa en realidad por qué tan real uno maneja, ¿no? Qué tan perfecto, por así decirlo, uno tiene que manejarse. A ver,
Obviamente, sí.
el tipo que se sube a un avión de combate practicó 6 millones de veces y conoce todo su funcionamiento y sabe que si mueve. Y sabe que si mueve el mando un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, se puede morir. Entonces, lo que pasa, la dificultad de estos juegos pasa justamente por eso, por ser lo más preciso posible. En el
Exactamente.
Flight Simulator, eso, te zarpabas un poco con el aterrizaje, no aterrizabas, te volvías a caer y te matabas.
Exactamente,
Entonces,
sí.
por ese lado pasaba la dificultad. Otra cosa que se me ocurría mientras hablabas de esto es que ahora ya no hay tantos de estos juegos. Mejor dicho, de simuladores de vuelo. No hay tantos simuladores de vuelo como antes.
Eso es
Es algo que
verdad.
se explotó más, justamente por eso hablaste del F-15, se te deben ocurrir más quizás. Es algo que no se está explotando tanto. Y nada, son juegos realmente mucho más divertidos que un juego de camionero.
Eso es verdad.
No, nos van a cagar a trompada los camioneros después de hacer esto. Y además son gente que no, particularmente me dan un poco de miedo, ¿no? Porque generalmente son todos monos.
Y bueno, son también como parte de la jungla urbana, de la ciudad. Y ya que estamos hablando de simuladores y de ciudad, y ya hablamos de juegos de Maxis, ¿por qué no nos hablamos de ese gran, enorme juego y probablemente la franquicia de juegos que más jugué en mi vida, el SimCity?
El SimCity 3000, el SimCity, no, bueno, tenían
SimCity.
varios
Tienen
números,
varias
¿no?
versiones. Y entiendo que es un juego que por ahí a la gente no le interesa tanto. ¿Por qué? Porque tenías que sentarte a esperar mucho. O sea, tenías que armar tu ciudad desde cero, ponerle electricidad, hacer las áreas comerciales,
Sí,
las
además era de esos juegos
residenciales.
que si vos no los jugás de cierta manera, si vos no seguís ciertos pasos como si vos no es como construir algo, ¿no? Si vos no empezás desde los cimientos, no puedes construir, no puedes construir las ventanas, elegir primero poner las ventanas y después los muros, ¿no?
Exactamente.
Entonces, primero tenías que aprender bien a cómo construir esta ciudad, qué necesitas primero, qué se necesita después, cuáles son las prioridades. Eso era lo que tenía de atrayente el juego del SimCity, o otro juego que también he jugado mucho, y que así como el Sims. Lo que más me fascinaba era el momento de destrucción.
¿Por qué destruías la ciudad?
No, no es que lo destruía, pero me encantaba cuando estaban los riots, los disturbios, cuando aparecían los tornados. Nada, es lindo construir algo y luego destruirlo.
Sí, eso es verdad. También lo que pasa con el SimCity es que vos tenías que hacer que la gente esté contenta. Y ahí no estabas hablando solamente de un sim, estabas hablando técnicamente de una ciudad. ¿Y qué pasa? Si tenías mucho gasto y poco ingreso, perdías guita. Y acá perdías guita y tenías deuda y no podías construir y la gente se iba de la ciudad.
Porque necesitaban más espacio para vivir, porque necesitaban más espacios industriales para trabajar o lo que fuere.
Exactamente, y eso es lo que le hacía un simulador, porque vos tenías que enfrentar esas cosas que por ahí un político debería enfrentarse, vos siendo el alcalde de tu ciudad inventada. Maxis tuvo muchos otros simuladores.
Maxis, hablemos un poco de Maxis. Maxis es la compañía, ¿sí?, que hizo el Sims y que hizo el SimCity.
De hecho, empieza a construir a partir del SimCity.
Que algo que descubrimos hasta hace un poquito, que descubrió Martín en realidad, mejor dicho, no descubrió Martín, que se fijó en internet, es que Maxis, al revés, ¿qué quería decir?
6 a.m. 6 de la mañana. ¿Y a qué hora se despertaban los Sims?
A las 6 a.m.
¡Wow!
Mind-blowing.
Les encantó. Pero bueno.
Dato boludo, pero... Dato boludo al fin.
Maxis tuvo muchos otros simuladores. Simuladores que por ahí vos ni siquiera escuchaste.
Probablemente.
Porque yo era el fanático.
Shoot.
Pero bueno. Tenías SimCity. Tenías SimTower. Donde vos construías un edificio de oficinas y te ibas agregando lujitos a partir de los pisos que ibas empezando a encontrar.
Sí, un juego que hasta hace poco se recicló, lo recicló Star Wars.
Exactamente, el Tiny Death Star
que jugué muchísimo, bueno, hasta el hartazgo.
Básicamente el SimTower era lo mismo, solamente sin la temática. Otros juegos como mucho más de culto, como el SimAnt, donde vos tenías que construir tu hormiguero.
Eso nunca lo había oído.
SimAnt era un juego de Maxis donde vos básicamente tenías que construir un hormiguero. El SimEarth, donde vos tenías que generar un mundo.
Un planeta. Ahí tenemos un simulador de Dios, mira.
¿Viste? Ese es más simulador de Dios. Pero me gusta. Pero el Sims es mucho más conocido. Existía el SimFarm, donde vos tenías que cosechar.
El SimFarm, sí, es cierto.
Que es una especie de proto Farmville.
Es verdad.
Ese juego.
Es verdad.
Ese juego que te lleva tantas notificaciones en
ese
Facebook.
Ese juego que. No, que en realidad me llevó a bloquear un montón de notificaciones.
¿Viste?
Porque ya no me llegan, afortunadamente.
Bien, te felicito.
Pero viene ahí de encontrar el origen del Farmville, un juego que probablemente reconozca la gente que está escuchando y que quizás no recuerde o no haya oído hablar nunca de SimFarm.
Exactamente. Maxis era una especie de hipster en ese sentido. Pero también estaban otros juegos de simuladores. Y
sí, yo los que más recuerdo mucho los de Maxis, pero hay otro tipo de juegos de franquicia, no sé cómo llamarles, y franquicias, pero que son los Theme Park, el Zoo Tycoon, juegos que ya pasaban por un comercio, ¿no? Por administrar un comercio, un parque de diversiones, el Theme Hospital. Yo le digo Theme Hospital, pero probablemente se pronuncie de otra manera un poco más correcta, donde tenías que administrar un hospital. Bueno, volviendo al Theme Park, donde tenías que administrar un parque de diversiones, en el mismo donde lo que tenías que construir era puestos de comida, mejorar las instalaciones, cualquier tipo de instalación, ¿no? Las barandas, los árboles que ibas a poner, en fin... Eso, tenías que simular ser, tener un comercio o esto.
Exactamente,
o,
bueno.
O algún tipo de local.
Los Theme o Theme, como quieras decirle, eran de otra compañía llamada Bullfrog, que hizo varios juegos. Estaba el Theme Park, el Theme Hospital, estaba... Había uno que se llamaba Syndicate Wars, que vos estabas, era una especie de simulador de mafia, ponele.
Ese no, nunca lo había escuchado hablar, mira.
Bueno.
Simulando situaciones de la vida real, obviamente.
Sí, bueno, hay una cosa muy graciosa porque Bullfrog la distribuía a los juegos Electronic Arts. Y cuando...
EA.
Exacto, pero sin Sports.
No, por eso no lo dije.
Y cuando deja de... Cuando se vende Bullfrog, parte se la vende a EA UK. Que, oh casualidad, EA, la original, ¿a qué empresa compró?
¿A quién?
A Maxis.
Todo vuelve.
Todo vuelve. Entonces, todo se convirtió en una gran familia
de simuladores, en este caso.
En esta caso, es una gran familia de simuladores.
Todo vuelve. Para romper un poco con este tipo de simuladores, algo de lo que habíamos hablado antes de empezar el programa, yo te nombré, te dije que me parecía que había encontrado un juego que era un simulador... Que no lo pensábamos como un simulador, que era el Football Manager. Y me hiciste acordar de un gran, gran juego que ha jugado mucha gente.
Señores, el Football Manager, yo no sé de lo que está hablando. Yo jugué al PC Football.
Exactamente, yo el PC Football 6.0.
Yo jugué al PC Football desde el 3.0.
Pero el que vale disquet. El que vale es el 6.0.
Sí, pero no está Deportivo Mandiyun, no está... español
qué nostálgico.
Está. Pero no, increíble.
Pero qué gran juego.
Bueno, pero en el 3.0 tenías a Maradona en Mandiyú.
Es verdad, es verdad.
Ay, eso, ¿quién lo tiene? Señores, y el PC Fútbol, por más que tenías la parte donde vos jugabas el juego, lo más interesante era el modo manager, donde vos tenías
Que era un simulador de manager.
Era un simulador donde vos tenías que administrar un club, comprar jugadores, vos armás el equipo de tus sueños con la guita que vos tenías. No había cheats en el PC
No,
Fútbol.
no, no. En los otros juegos que nombramos, en casi todos había
En la
cheats.
mayoría de ellos
En
había
la
cheats.
mayoría, en
Y
este
en el
no.
PC Fútbol no había, de hecho,
No.
a lo sumo podías sacar los préstamos. Era lo máximo que podías
A
hacer.
ver, podías hacer chanchullos, manejes, cosas permitidas, en
Podías
realidad.
destruir un club sabiendo de que te ibas a ir en la próxima temporada.
Ponele, ponele. Que no es hacer trampa, pero bueno,
Es el hijo de puta.
es doblar un poco las reglas.
Apenitas.
Pero qué gran juego de simulación,
Y
¿no?
qué juego que hasta el día de hoy, con los nuevos sistemas operativos, la gente está tratando de volver a jugarlo. Porque Dynamic Multimedia, la empresa española que lo había diseñado, hace años que no sacó una versión de PC Fútbol. De hecho, después del PC Fútbol 2001, no salió ningún otro PC Fútbol. Pero hay gente que hace modificaciones a las bases de datos. Entonces vos podés jugar un PC Fútbol 6.0
Mantenés
con.
el motor de juego.
Mantenés el motor de juego, pero los jugadores pueden ser mucho más actuales. Hay foros de discusión de PC Fútbol. PC Fútbol es un juego de culto. Y sinceramente yo
Realmente,
hace
sí.
poco lo volví a jugar y es igual de adictivo que en su momento.
Es que es un juego tan. Uno por lo que se tiene que preocupar es por las finanzas del club, por las habilidades de los jugadores que uno adquiere,
De esos
por mantener
jugadores
las instalaciones del club,
formás jugadores.
formar tus propios jugadores. Y hay algo que creo que compartimos cuando jugamos a esos juegos, que uno a veces se siente, no dueño de ese club, pero se siente parte. O sea, estuviste 2 temporadas en un club, armaste tu equipo de cero, formaste jugadores. Ya la gente, encima, no recuerdo ahora en el PC Fútbol, pero en el Football Manager, juegos un poco más recientes, el Championship Manager, donde encima la gente te dice, tenés un feedback de lo que siente la gente por vos.
Había una afición de la hinchada, afición de la directa.
Tenés que manejar también tu estado con la gente.
Exactamente. Por ahí
Entonces.
acá no era tan explícito, pero existían esos factores. De hecho, todo el mundo se acuerda del cartel de la reunión de la directiva que ha decidido dejar de cesante por la mala marcha de tu equipo. Es un simulador del fútbol argentino, señores. A mitad del campeonato vos ya no tenías club si te iba mal.
Entonces, en este caso, las dificultades por dónde pasan, por mantenerte. Yo lo dejaría en eso. Es un juego donde vos tenés que mantener cierto ritmo. ¿Te dormiste con las finanzas? Perdiste.
Y además era bas
Descuidaste el 11 inicial, también perdés.
y además era bastante, bastante guacho, porque por ahí te armabas un buen equipo y hacías una gran temporada. La temporada siguiente te la ponían de tal manera que por ahí te costaba mucho, mucho más levantar el mismo equipo con las mismas condiciones.
Bueno, es un conjunto de juegos. A mí siempre me costaron mucho. Son juegos difíciles.
Son juegos muy
Que los
difíciles, sí.
aprendes a jugar después de romperte la cabeza 20, después de arrancar 5 temporadas donde te dejaron ir en los primeros partidos, porque no dabas resultados. Hasta que aprendes realmente las cosas que no tenés que hacer. Y además es un juego donde vos lo podés jugar muchas veces de distintas maneras distintas. No arrancar con un equipo de segunda división y sacarlo campeón, o arrancar con un Boca, con un River y mantener ese nivel.
También esa es la diferencia del torneo manager y el pro manager. Vos en el manager elegías el equipo que vos querías, en el pro manager tenías que empezar eligiendo un equipo del ascenso, donde tenías objetivos muy modestos como no descender o mantener mantener la categoría, depende de la versión, o salir campeón. Pero vos empezabas jugando con un Unión de Santa Fe cuando estaba en el ascenso, estabas jugando con un Juventud Antoniana, Olimpo de Bahía Blanca.
Otra cosa me parece que nos llamó, que, no, que nos atrajo tanto de esos juegos en ese momento era eso, de decir, tengo una computadora, tengo un juego y estoy pudiendo jugar con Juventud Antoniana.
Que por ahí no sabes que existe un equipo que se llama Juventud Antoniana.
Pero esa, esa relación de saber que hay algo muy propio de acá, del país, digo, o un equipo de acá, y sentirse, nada, sentirlo cercano y poder formar parte de eso, era muy atrayente.
Además era muy interesante porque vos, en el PC Fútbol Español, vos tenías todas esas divisiones inferiores, divisiones de ascenso, que estaban bastante, por lo que entiendo, completa la información. Uh-huh. Y vos en PES Fútbol 5.0 no tenías eso. Uh-huh. En cambio, el 6.0 es el primero que aparece en equipos del ascenso. Y vos podías jugar con equipos. Arsenal de Sarandí todavía no había ascendido.
Uh-huh. Y eso además, se traduce en una base de datos mucho más grande. Hablando de esto, de juegos un poco más recientes del PC Fútbol, el que yo recuerdo que cuando tenía 14, 15 años me iba a la casa de un amigo y jugábamos al Championship Manager, nos juntábamos a hacer partidas, decíamos, bueno, ¿qué equipo agarramos? Vamos a sacarlo campeón. Y nos quedábamos 6, 7 horas jugando a un juego donde no es un juego cooperativo, no es un juego donde los dos tenemos, no es un juego donde vos tenés que tener cierta habilidad con el teclado, con el mouse. Para nada. Vos tenés que sentarte, pensar, tomar las decisiones y aceptar pasar el tiempo para ir al próximo partido. Entonces era una cuestión de prepararse y eso, y salir a la cancha. Recuerdo que en ese momento las computadoras no eran lo que eran hoy en día.
Claro.
Y el mismo programa te decía, bueno, vos arrancás con Boca Juniors.
Claro.
¿Con cuántas ligas querés arrancar? ¿Esto qué quiere decir? ¿Con cuántas, con qué cantidad de jugadores querés que arranque la base de datos? Lo que vos me decías, el PC Fútbol 6, cuando incluye a las segundas divisiones, lo que hace es agrandar la base de datos de jugadores, darte más posibilidades para que vos tengas un equipo mejor o eso, más opciones. Entonces, que hoy en día haya gente que siga manteniendo esas bases de datos, me parece algo hermoso.
Obvio que lo es. Y yo creo que para terminar me gustaría mencionar, por ahí no el juego entero, pero hay otro tipo de simulador de fútbol que es interesante, que es el modo leyenda o el modo historia del Pro Evolution Soccer.
Sí.
Que vos, a diferencia de otros modos en el mismo juego,
sí.
Y dígame bien, porque seguramente alguien me escucha y va a decir, no, se llama de esta manera, disculpen. Modo carrera, modo jugador, ustedes me lo dirán. Uh-huh. Vos haces un jugador y vos jugás con ese jugador en todo momento. Si el jugador va al banco, hasta donde tengo entendido, podés seguir jugando con el equipo, pero bueno, vos estás.
No, ves el partido.
Ah, ves el partido.
Ves el partido y transcurre de hecho a otra velocidad para que no tengas que fumar todo el partido. Es el modo leyenda, en efecto. Quizás en el FIFA creo que tiene otro nombre, no importa.
Pero lo importante es que
vos podías formar parte del. Vos tenés la visión de un jugador. Vos elegiste jugar con un delantero, solamente vas a jugar con ese jugador y quizás algo que pasaba mucho con ese juego, que he jugado mucho ese modo, quizás no tocabas una pelota en todo el partido. Claro. Primero porque empezás con unas habilidades básicas y tenés que ir desarrollándolas. Entonces la verdad que eso, era un juego donde quizás no pasaba nada o donde quizás podías meter un gol y te digo que hacer tu propio jugador, ponerle tu nombre, conseguir un equipo más o menos medio pelo y meter un gol y verlo desde tu punto de vista llena un poco todas esas ganas que siempre uno quiso, que cualquier chico probablemente quiso ser jugador de fútbol alguna vez.
Eso es verdad. Y para también voy a terminar con una última idea para terminar este episodio de simuladores. Algo que pasaba acá en este modo leyenda, algo pasaba en el Sims. Muchas veces nosotros creábamos un personaje, pero hacíamos lo posible para que se parezca a uno. Entonces vos en el Sims te hacías a vos, hacías a la chica que te gustaba en la escuela, porque lo jugábamos cuando estábamos en la escuela, para mi principio de la secundaria. En el juego de fútbol hacías un jugador lo más parecido a vos, tratando de darle habilidades, y vos en esa fracción de horas o días que jugabas ese juego, vos, como por ahí lo hace más efectivamente el Second Life, que no es un juego, pero por eso no estamos hablando de él, pero vos te podías dar el gusto de hacer eso, de estar con la chica que te gustaba, de ser el jugador de fútbol que nunca pudiste o no vas a ser, y eso también está bueno.
O ser un camionero que va, que lleva cargas de Portugal a Bulgaria en el Eurotrack. Los sueños de cada uno son los sueños de cada uno. Lo que tiene de bueno los juegos de simuladores es que uno puede vivirlo un poco. Que es algo que hemos hablado en otros episodios.
Es
Es lo
verdad.
que tiene de lindo los juegos. No se puede
Bueno.
distraer y ser otra cosa.
Bueno, Faba, nos vamos a jugar el simulador de podcast ahora.
Dale, sí.
Y nos estamos viendo en el próximo
Nos
Clavaxios.
vemos en la próxima. Saludos.
Sigan pegados a posta.fm, radio para escuchar como quieran y donde quieran. Posta.
Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultra lisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.